La trayectoria de esta mina ha pasado por distintas etapas y cada una de ellas fue creando y reproduciendo un conjunto de demandas que estuvieran presentes en la base de importantes conflictos a nivel de toda la provincia. Parece además que el discurso antiminero en Espinar se ha orientado más a la negociación y condiciones para la estadía de la empresa minera que a su total rechazo o la demanda de su retiro. Justamente una de las particularidades de este caso, tal como sostiene José de Chávez, es que pese a los distintos momentos de crisis, siempre hubo una relativa capacidad de diálogo y logro de acuerdos que no tienen comparación con otros conflictos mineros en el Perú. Hoy parece que ese supuesto equilibrio era más precario de lo que parecía. ¿Qué es lo que pasó? Este caso cuestiona nuevamente, además, la capacidad de diálogo del gobierno central para resolver y gestionar los conflictos sociales. Cuestiona nuevamente los mecanismos constitucionales como el estado de emergencia para imponer su principio de autoridad. Cuestiona la capacidad de negociación entre los diferentes niveles de gobierno, la cual debería implicar, una vez más, el diálogo y no la imposición del gobierno central. Cuestiona, por último, los principios democráticos bajo los cuales supuestamente funciona nuestro Estado. Bueno, para tratar de ubicarnos en medio de estos problemas y ver si existe alguna salida, nos acompañan hoy cuatro invitados, uno está en camino. En primer lugar, presento al señor Juan Aste, ingeniero economista y egresado de la maestría en gestión ambiental, ambos por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene experiencia en investigación en minería y evaluación ambiental, habiendo participado como asesor técnico en favor de las comunidades campesinas, agricultores y poblaciones de los distritos y provincias de Tambo Grande, Ayabaca, Huancabamba, Loroya, Cerro de Pasco e Indal. Está especializado en minería, gestión ambiental y manejo de conflictos socioambientales y cuenta con la experiencia de haber sido asesor por 5 años durante el periodo legislativo 2006-2011. Actualmente trabaja como asesor de la congresista Verónica Mendoza. El señor Juan Aste hoy ha accedido muy amablemente a estar aquí con nosotros en representación de Verónica Mendoza, quien iba inicialmente a estar en esta mesa, pero bueno, como todos sabemos, hoy se ha iniciado la mesa de diálogo en Espinar y bueno, ella como es de esperanza está allá y esperemos que salga algo bueno de esto. El señor Juan Aste nos hará una presentación del caso Espinar. Está con nosotros también Carmen Irizarme, licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencia Política por la New School University y candidata a doctorado. Su especialidad es teoría política, temas de teoría democrática, cultura política, ideología, teorías de la ciudadanía, de la sociedad civil y de la esfera pública. Actualmente es directora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Antonio Regino Toya. Con Carmen veremos un poco la respuesta del Estado frente a los movimientos sociales y a sus demandas. Nos acompaña también el señor Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Derecho Penal de la PUCU. Tuvo a su cargo la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y la primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, institución donde ejerció funciones públicas durante 11 años. Es socio fundador del Estudio Pereira y Asociados, especialistas en litigios en materia penal y la defensa de casos de libertad de expresión y acceso a la información pública. Es asesor legal del Instituto de Empresa y Sociedad. Cuenta con diversas publicaciones y participaciones como ponente en materias de su especialidad, tanto en centros académicos del país como en el exterior. Con Roberto Pereira veremos un poco el análisis desde Derecho Constitucional, la pertinencia de los estados de emergencia y los conflictos sociales y las relaciones que existen entre los diferentes niveles de gobierno. Finalmente, nos acompaña Isel Guamaní, especialista en análisis y transformación de conflictos del Institute for Conflict Analysis and Resolution en George Mason University y The American University, consultora y asesora en manejo de conflictos para entidades internacionales. Su trabajo se ha enfocado en el diseño de sistemas para la solución de disputas. Ha conducido y desarrollado programas para la transformación de conflictos y evaluación de programas y procesos para la construcción de la paz en diferentes países. Con Isel Guamaní veremos un poco las propuestas para la salida de esta crisis. Cada ponente tendrá 20 minutos para su exposición y de ahí pasaremos, abriremos el diálogo al público para hacer algunas preguntas. Entonces, le damos espacio al señor Juan Aste. Gracias.
esta discusión del, del conflicto de Espinar, viene a mi mente una reflexión sobre las teorías de los conflictos. Creo que la, es una especie de simbiosis. Es difícil decir, vamos a aplicar tal, tal teoría que va a ser importante para la solución de los conflictos. Creo que sí, lo que sí destaca en este conflicto es la necesidad de los estudios, de la comprensión, de hacer estudios, de investigar antes de actuar. Normalmente hay un rechazo de la población, por ejemplo, a la contaminación. Sin embargo, no hay, no estando, digamos, las colegas, los documentos que permitan tener una mejor comprensión del impacto. Yo les digo una cosa, por ejemplo, aparece en el Mercurio, en los indicadores, y los indicadores que hay naturales del agua no aparecen. ¿De dónde salió el mercurio? Queda una idea ahí de resolver, no hay una incógnita. Por ahí alguien me decía, a lo mejor están procesando por otro lado ese poco de oro que produce el Tindayo. El Tindayo produce una tonelada de oro, 96 mil toneladas de cobre fino y 20 mil de entonces una primera reflexión es la necesidad de levantar un espacio de diálogo, pero bien fundamentado, con estudios. Esa es la primera reflexión que me parece importante, que ha venido siendo demandada desde hace un buen rato. Porque en la, cuando ellos levantó la línea de tiempo, la cronología del conflicto, desde hace un buen tiempo se ha planteado la necesidad de dialogar por parte de la municipalidad, para ver por qué se venía el proyecto de Antapacay. Entonces la preocupación de la gente es, centralmente es, si tienes un problema de contaminación con impacto en la salud, como el proyecto minero Quintaya, que tiene 30 años, y no, sea, no ha sido resuelto, no, este pendiente de saber con claridad por qué la gente está afectada en salud, por qué el ganado se muere, en fin, esa es una deuda que está pendiente, lo que puede implicar indemnización, puede implicar una serie de tenemos manera de resolver ese tema, ¿no? Entonces, si la gente dice después de 20 años que no se ha podido resolver este tema y quiere resolverlo antes que se inicie el nuevo proyecto Antapacay, un proyecto Antapacay que está amarrado al proyecto Las Bambas, que son 1.470 millones de dólares más 4.220 millones que son Las Bambas, son 5.690 millones de dólares. Esa es un poco la preocupación del gobierno y de la empresa, ¿no? Entonces, para la gente es un poco, sin haberse resuelto los problemas ambientales y de salud del proyecto Tintaya, ¿cómo entramos a darle el visto bueno, la licencia social, a este nuevo proyecto? Nuevo proyecto que implica multiplicar por 5 el tratamiento de la planta, los impactos ambientales, ¿no? O sea, pues estamos hablando de que antes un promedio se trataba en la planta 14.000 toneladas por día y antes 5.000. Y ahora vamos a pasar a 70.000 toneladas por día. Entonces estamos hablando de 5 veces el consumo de materiales explosivos, una serie de implicancias que va a tener. Y va a tener Tintaya en una microcuenca, que es la microcuenca Tintaya, y Jamacmay, entonces quizás pueda mostrarles un mapa. Y este proyecto de Antapacay es una otra microcuenca que se llama Cañipilla, que va a afectar a otras comunidades. Y ambos están en la subcuenca del Salado, que es una planta de río primo. O sea, todo eso está en una sola subcuenca, conjuntamente con el proyecto Quechua, que es un poco lo que erróneamente decía el ministro de Salud o la directora del Censopo, decía que estaban en diferentes. Están en la misma subcuenca y están en la misma área de concesiones. Ustedes ven el mapa de concesiones que está en el medio del proyecto Quechua. Bueno, entonces yo creo que hay, en resumen, dos asuntos que resolver y que tienen que ver con el problema de fondo del conflicto, el problema detrás del conflicto, ¿cierto? Uno es la contaminación, que no se ha resuelto, y el tema es el nuevo proyecto. Y detrás de eso está el comportamiento, el acuerdo, el convenio marco firmado en el 2003 por BHP Billiton y ahora asumido por Strata desde el 2006. Entonces aquí lo que se reconoce es que ese convenio no ha funcionado. Eso de que el 3% de las utilidades antes de impuestos se iban a hacer para que venga a ser manejado para propiciar proyectos, finalmente ha sido manejado por la empresa, por la Fundación Tintaya, y no hay ninguna auditoría a los resultados de esos proyectos. Él no sabe qué ha terminado esos proyectos. Entonces, nadie conoce el resultado de esos proyectos. Entonces, y cuando tú quieres girar contra el 3%, tienes que hacer un proyecto y presentar tu proyecto para hacer la prueba. Entonces, no es tan sencillo decir que se ejecute, que han tenido los montón de dinero, hay mucho dinero. Entonces, la gente, como no conoce los manejos, y la gente reclama en una asamblea, le reclamaron al alcalde y a todos diciendo que pongamos el 30%, pues. Y no hubo ningún asesor que dijera, oye, un momentito, 30% es un montón, vas a afectar, vas a quebrar a la compañía. Pero la gente lo mantuvo ahí porque pensando de que si con 3% no nos han dado casi nada, con 30 a lo mejor nos tocaron, pero sin ningún criterio técnico, ¿no es cierto? Entonces, pero en el fondo, más que esa discusión de que se ha pretendido llevar por ese lado, digamos, que no es el problema de fondo es el tema ambiental. Nosotros hemos ido en visita de representación, del 26 al 30 de marzo, y hemos constatado in situ que el agua no es para consumo humano, que el pasto está quemado, que el ganado Brunswick no puede estar ahí comiendo nada, que probablemente, mi intuición me lleva a ver, después de mucho tiempo conocer los proyectos mineros, que esa gente tiene que salir, y es quizás un nuevo Cerro del Pasto, ¿no? En toda la cuenca de Cañipía, en gran parte de la cuenca de Cañipía, que va a ser la ciudad de Yauri. Esa gente tiene que salir, no tiene otra alternativa ahí. Entonces, ese es el tema. Entonces, el tema central es ese. Está detrás del conflicto. Ahora el conflicto ya se ha venido, ha habido una serie de pedidos para que se reúnan para conversar sobre el convenio marco. Yo no soy nunca fui muy favorable a la firma de este convenio. Pienso que los acuerdos entre empresa y comunidad no funcionan. O sea, son acuerdos que finalmente en un momento determinado los maneja la empresa. ¿No es cierto? Los acuerdos tienen que ser con presencia del Estado. Este ha sido el único caso. Yo lo dije en ese momento, se discutía. Y en ese momento yo le dije que yo no estoy de acuerdo ni con Canacami, ni con Oxfam América, ni con Cooperación sobre la firma de este convenio. Finalmente se dio, la gente dijo, bueno, hay plata, más dinero, vamos a ver qué hacemos. Como no pagaban regalía minera, le dieron esos 3%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha funcionado? Ha funcionado que manejado por la Fundación Titae, como les he dicho, y no ha sido una sorpresa. Entonces, finalmente se dice, vamos a discutir el convenio marco, pero previamente resolvamos los pendientes, resolvamos que está contaminado el río, la gente tiene problemas, el ganado se está muriendo, vamos a ver cómo nos sentemos en una mesa. Y ahí es donde yo pedimos el informe al ministro de Salud. Y al ministro de Salud le pedimos el informe, decimos, nos ha llegado un informe de monitoreo participativo que ha hecho la Vicaría de Sicuani y que dice que hay contaminación. ¿No les parece que ustedes deberían hacer también un estudio de riesgo en salud? No les pido nada, les digo, ¿no les parece que ustedes con la dirección justo deberían hacer un estudio de riesgo en salud? En el oficio. Y me responde el ministro, me dice, efectivamente, bueno, acá tenemos, le enviamos este oficio y al punto el informe. Y el informe dice estudio de riesgo en salud, ¿no? Por metales pesados, por exposición a metales pesados, en la provincia de Espinar. Y cuando uno analiza todo eso, son todas las comunidades que están alrededor del proyecto de Strata Titania. Porque la única producción minera en la provincia de Espinar es Titania. Los demás proyectos están en exploración, no existe, ¿no es cierto? Por Guayco, que es el otro proyecto, está ahí en exploración. El proyecto que he hecho es un proyecto de la Nimo Mining, que está en estado de estudio de factibilidad, ya pasó a la etapa de exploración, pero no empieza a producir. Entonces, todos los datos, si existe contaminación, ¿no? Es Titania. Si no existe contaminación y es origen natural, igual que los delfines, origen natural, entonces por ahí va la cosa, ¿no? No van a querer decir que es origen natural. Pero creo que hay elementos de juicio para pensar de que eso, hay indicios por lo menos. Y el mismo estudio de MINSA dice, se requiere encontrar la fuente de contaminación. ¿Cierto? Nosotros hemos investigado algo más, que la compañía tiene permiso de vertimientos de relaves tratados tanto en el depósito de Jamamayo, tratado de la quebrada de Jamamayo, y también en el depósito de relaves de Winipamba, que era casi en la cuenca del Cañipía. En los dos hay permiso de vertimiento de parte de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces ahí también hay algunos inconvenientes. Entonces, creo que ya en el proceso mismo de cuando se inicia digamos, agotados todos estos procesos, se vinieron a Lima, conversamos. Ellos presentan en noviembre de 2011, presenta la denuncia el alcalde con el secretario de Medio Ambiente de frente. Y después de eso ya tienen reuniones, han pedido reuniones a la empresa se ha negado sistemáticamente en varias reuniones, dijo que iba a ir, finalmente no fue, hasta el 20 de abril, que fue ya el día en que fueron las autoridades, pero les dijeron, frente a la situación de emergencia que había, que hemos visto nosotros que hay filtraciones del depósito de Herlades hacia la cuenca de Cañipía, y se afecta a la gente, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio, ¿no? Pero la gente quería una acción inmediata, que vayan ahí y que resuelvan el problema ahí mismo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer un estudio, ¿no? Que va a demorar no sabemos cuánto, y ahí es donde la gente se molesta y no se realiza y fracasa esa reunión del 20 de abril, que es la reunión que el gobierno dice, no han querido conversar, y han pateado el tablero, ¿no? Cuando en realidad, digamos, se le dice, oye, tenemos una urgencia, que vayan a la gente para que se atienda del problema de contaminación en este momento. No se requiere un estudio más serio, obviamente, entonces ahí ya es un mal manejo, ¿no? Entonces, eso ocurre el 20 de abril del 2012 ya, ¿no? Pero ya se habían agotado, la propia compañía también había, pues, decidido iniciar las conversaciones para la reformulación del convenio, del acuerdo del convenio marco. Antes se había negado, hasta llegó un momento que se reúne con el presidente del gobierno regional del Cusco, y allí se juntan y dicen, sí, vamos a iniciar el proceso, y después nuevamente lo hacen fracasar. O sea, sistemáticamente la compañía no ha querido de ninguna manera conversar sobre la reformulación del acuerdo del convenio marco, porque eso podría implicar, a lo mejor la estrategia de la compañía podría ser, no firmo hasta que se inicie el proyecto Antapaccay, yo me aseguro para que se empate con el proyecto de las mamas en el mineroducto, y con eso, digamos, ya después puedo negociar en mejores condiciones con la comunidad. Eso intuyo que puede ser una de las. Entonces yo digo, para la municipalidad provincial, lo fundamental es resolver los problemas de contaminación y de impacto ambiental por la vía del diálogo, incluso de los propios estudios que nos han pedido a nosotros, el propio alcalde, y también tratar de resolver el tema, pues, del acuerdo marco, ¿no? Del convenio marco. Para el otro actor es el FUDIE, ¿no? Que es el Frente Único de los Intereses de la Provincia Espinar. Ellos tienen una plataforma, ¿no? Y en esa plataforma, me parece importante señalártelas, tienen ellos varios puntos que me parecen clave, ¿no? Uno, resolver los problemas pendientes de la contaminación. Uno. Dos, restitución de las fuentes de agua. Agua para la producción agropecuaria que se ha visto afectada. Tres, una auditoría ambiental internacional, que fue lo mismo que pedimos nosotros por oficio. ¿Por qué? Porque si teníamos dudas, porque estaba filtrando, sigue filtrando hasta ahora, del depósito de Herlades hacia el otro lado, hacia la cuenca de Cañipía, lo que pedimos es que se revise las actividades del plan de cierre de las operaciones del proyecto Tintay, que sea una auditoría ambiental al plan de cierre del proyecto Tintay, así como se revise y se haga una evaluación a las actividades del nuevo proyecto Antapaccay, esta primera fase del proyecto que recién empieza, que es este proyecto Antapaccay, porque teníamos muchas dudas. Quien va ahí ve una tremenda pared en medio del río que obstaculiza y que abre hay un desmonte, hay un botadero, y no hay agua para consumo, que era el reclamo de esa zona de Quetara, de la comunidad de Huiza, donde hemos ido nosotros. Entonces, creo que en el caso del FUDIE, esta autoridad ambiental es importante. Ahora, el tema va a entrar en discusión en la mesa, porque dicen, nuevamente el Estado va a ser desplazado, el Estado tiene que consolidarse, tiene que recuperar su credibilidad, su legitimidad, acompañando estos procesos con la municipalidad, en fin. No sé qué saldrá al final, ¿no? Digamos, pero hay algunas alternativas que estamos tratando de aportar a la mesa de diálogo para que se vea este plan de cierre, por ejemplo, ¿no? Y también se vea el plan operativo de la Tapacá, de tal manera de que puedan haber una solución concertada, ¿no? Integrada. Espero, si es que no es posible, si queremos abrir para una auditoría ambiental, que la cosa sea muy estricta para poder hacer un trabajo más serio de lo que estamos haciendo. Y lo que queda pendiente, si va a ser un problema que se plantea aquí, pero me parece sí importante, es la construcción del mineroducto, que requiere una consulta, porque el mineroducto atraviesa desde Las Bambas, en Cotabambas, hasta Espinar, con un conjunto por atraviesa por Chumbivilla. Entonces es un problema que debe ser resuelto. Y creo que el gobierno nacional, y ahí creo que más vinculado ya a lo que es el tema de fondo, me parece por aquí, es la compañía dio un respaldo total al proyecto Plata Pintaya, pensando a mi modo de ver que con esta inversión y como ya iba, se supone que empiezan las operaciones del proyecto Tapacá en el segundo semestre de este año, es probable que los resultados, los ingresos, vayan a haber ingresos tributarios también al Estado durante el periodo de este gobierno. Entonces también esperando que si se después ponga este proyecto tiene que asegurarse de todas maneras, ¿no? Es digamos importante para el gobierno, pero creo que se ha equivocado en la estrategia. Si estaba abierta la posibilidad del conflicto, no era para meter un estado de emergencia, no era para colocar 1.500 policías el primer día. El primer día de paralización había entre 1.200 y 1.500 policías alrededor de las instalaciones de la minera que está planificada. Entonces, creo que ese hecho, por eso la bolista en la televisión, en la radio, señaló este hecho, ¿no? Que se ha repetido en el caso de Andalina. Las comisarías, los policías están dentro de las instalaciones de las propias empresas. Pero eso a la vista de las comunidades es un problema. Es un problema. No es fácil decir, como dice Beto Ortiz o en radio programas, bueno, no tienen plata, no hay que darles y tienen que estar dentro de la compañía que les ofrece todo. Entonces ahí había un conflicto de intereses, igual que pasó en el caso de Majás. Yo le digo, oye, pero señores, esta camioneta se la ha regalado Minera Majás a ustedes, la policía. ¿No les parece que hay un conflicto de intereses? Bueno, pues no tenemos plata, ¿no? Entonces tenemos como razón. Pero el día que ustedes miran, se ha cometido un delito o algo, la compañía, ¿cómo hace? Si les ha regalado la camioneta. Entonces, eso es un problema que tiene que revisarse. No puede ser que el Estado se parcialice demasiado, ¿no? Obviamente.
Demasiado.
Y creo que no se puede hacer a cualquier costo este proyecto. Si pensaron que lo iban a hacer porque, digamos, era mucho dinero y había que garantizar los ingresos, creo que el costo social es tremendamente elevado con la población. Esto va a quedar como, sigue quedando como una herida para la propia población de Tijuana, que tiene una experiencia ya de conflicto de 20 años. No se va a resolver poniéndoles un estado de emergencia o no se va a resolver con la violencia, se va a resolver abriendo caminos, buscando alternativas de desarrollo para una provincia que tiene efectivamente gran cantidad de minería para estos tres proyectos que están ahí, este grande, el de Atapacay, el de Quechua y probablemente el de Corcovado. Yo creo que más bien en los intereses de fondo hay esto, ¿no? Hay que la municipalidad quiere encontrar una solución al conflicto y obviamente va a tener réditos políticos. El FUDIE quiere movilizar a la población, la moviliza alrededor de una plataforma, hace su paralización y también tiene rédito político por la desgracia de la plataforma. Y el gobierno nacional, que ha operado mal, y la propia compañía, que se ha quedado prácticamente en una incidencia mediática fundamentalmente, y en hacer incidencia en los propios medios de comunicación, en el mismo hospital, en Cusco y en Lima. Les cuento como anécdota el día que me encontré en el sitio de igual. Amigo que trabaja en el comercio y me dice, oye, ¿por qué ha venido Plata Pintaya? Estamos hablando de la primera semana de abril, justo habíamos ido en marzo. Yo le digo, mira, hemos ido y hemos encontrado esto. Ah, ya se ha venido al diario comercio a presentarnos un PowerPoint. Madre Dios, qué interesante. Primera semana de abril. Se había ido a Estrata a presentar su PowerPoint al diario comercio. Interesantísimo. Para después saber cómo se ha comportado el diario comercio. Sobre las estrategias, estoy siguiendo línea de tiempo, intereses, posiciones, estrategias. En las estrategias del frente, del FUDI, era, bueno, es obviamente desarrollar una paralización provincial para lograr sus propósitos, ¿no? Ante la indiferencia de la propia compañía y la decisión de las autoridades del gobierno de proponer esos estudios ambientales a la penal Guadalupe. La municipalidad provincial ha insistido en el diálogo. Se ha presentado como una insistencia bastante clara en la línea que se ha conversado con nosotros. La empresa ha seguido manejando por su cuenta los recursos del fondo del 3% sin consultar ni con la municipalidad provincial, sino con nadie ya, porque estaba abierto el conflicto y lo ha manejado por su cuenta y haciendo incidencia en medio. Y el gobierno nacional, un envío exagerado de 1.200 a 1.500 policías iniciado el conflicto el 21 de mayo. El 28 de mayo opta por declarar el estado de emergencia con 30 días para restaurar el principio de autoridad y poner orden, y el 30 de mayo ordena la detención del alcalde del final, al amparo de una resolución administrativa del Consejo Directivo del Poder Judicial, hay acusaciones ante el Poder Judicial y la propia Fiscalía acaba de abrir una especie de una indagación preliminar contra la congresista. La congresista Verónica Mendoza ahorita tiene que afrontar una investigación preliminar, no sé cómo le llaman los abogados, estoy diciendo, economistas. Y la Fiscalía le está abriendo una indagación preliminar a la congresista y la Comisión de Ética, como dice el congresista Juan Díaz Dios, que base a solamente artículos periodísticos, acusa a la congresista en la Comisión de Ética, ¿no? Y eso todavía se tiene que resolver. Como ustedes ven, el estado actual del conflicto termino, tiene después de esto, después de todo lo que ha pasado, que no hubiera pasado si se hubiera asumido de otra manera esto, recién se sienta en la mesa, quizás porque tiene un interlocutor más interesante como el locuaz ministro del Ambiente, ¿no? Entonces, el ministro del Ambiente ha logrado tener un espacio, una conversa más cercana, digamos, digamos, tiene una mejor estrategia en el diálogo, en negociación, que obviamente al tema. Entonces, ha ido todo mi equipo. Es la primera vez, imagínense. A mí me ha asombrado bastante que el día de hoy, en la reunión, ahí estaba el ministro del Ambiente, el ministro de Salud, el ministro de Energía y Minas, que no parecía que iba a ir, y el ministro de Agricultura. Sus viceministros y funcionarios. Además de las autoridades que han estado involucradas, y el alcalde, el presidente del gobierno regional, que lo han nombrado presidente de la mesa de diálogo, ¿no? Y en la próxima reunión, 12 de julio, va a estar Estrada Tintaya, y seguramente ahí se va a empezar a dialogar en estas tres mesas que se han formado: la ambiental, la social y esta de propuestas de desarrollo. Y se va a discutir seguramente en la ambiental y social este plan integrado de intervención que había presentado, dice el 20 de abril, y que ahora lo están actualizando, este plan integrado que aparece en la web de intervención sanitaria y ambiental en la provincia de Pinar, que en realidad, si ustedes analizan bien, es una cosa bien puntual para tratar de hacer algunos muestreos, 22 muestreos para ser exactos, en campo, y algunas ya análisis de sangre. Sí, eso sí está, digamos, más o menos interesante. En algunos puntos de muestreo, algunos puntos que coinciden con lo que se han hecho por parte de la vicaría, pero lo que sí nos preocupa es que dice en los mismos puntos del estudio de impacto ambiental. Cuando son los mismos estudios de impacto ambiental, son acuerdos entre la empresa y el propio Estado. No recogen a veces los puntos de muestreo que solicitan las comunidades o las poblaciones locales. Es un problema. Por eso que a veces normalmente no hay contaminación. Porque a veces no hay, digamos, en la metodología y en la selección de los puntos de muestreo, que también hay un cuestionamiento que se va a hacer a ese documento. Desde el punto de vista técnico, parece que, digamos, se va a dar ese debate, ¿no? Bueno, yo termino diciéndoles que me parece que el accionar, tanto de la municipalidad como en el caso de los congresistas, el accionar de las propias comunidades, que han tenido la tranquilidad durante meses para decirles que estos temas deben ser conversados, y se ha optado por diferentes vías y no atacar el problema con los estudios, con los resultados, analizando y explicándole bien a la gente cuáles son los resultados de los informes, y canalizar apropiadamente una solución al conflicto. Yo lo dejaría ahí.